RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Stephanie Hernández. En el día de hoy vamos a hablar sobre afrontamiento del estrés e influencia en los estilos parentales. Hoy nos acompaña Howard Coronado, ponente del 12º Congreso Internacional de Psicología de Educación, estudiante de noveno semestre de Psicología de la Universidad Iberoamericana, integrante del semillero ESPIA, que investiga temas alrededor de la psicología clínica. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar contigo el día de hoy y pues hablando de este tema que realmente no lo habíamos tocado así directamente dentro de nuestro programa. Entonces, para comenzar, me gustaría que nos contaras qué se entiende por afrontamiento del estrés.
Cordial saludo para todos los oyentes. Iniciando con el afrontamiento del estrés, se puede llegar a entender como las habilidades y estrategias que puede tener cierta característica de personas o persona para poder hacer frente a situaciones que le generan presión, malestar o una alta actividad cognitiva o fisiológica. Naturalmente, estas situaciones van a producir pues, una activación fisiológica, emocional y cognitiva que muchas veces puede ser difícil de gestionar. Comúnmente este estrés puede tener consecuencias en una influencia en sus diferentes áreas de ajuste, es decir, en cómo la persona se desarrolla en sus diferentes actividades de su vida cotidiana, ya sea laboral, educativa, familiar, social, ocio, entre otras. ¿Por qué es importante esto? Y es que el estrés está muy presente en nuestras vidas. Por diferentes causas tenemos estrés. Y es que el estrés comúnmente o desde la literatura no se tiene una causa específica, puesto que como ya mencioné puede tener diferentes causas. Puede ser una angustia del pasado, una ansiedad del futuro, una preocupación sobre X o Y cosa o simplemente una situación de la actualidad que está generando una gran presión y que la persona no está sabiendo de pronto gestionar de la mejor manera.
Bien, y ahora, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de estilos parentales?
Comúnmente se entienden los estilos parentales como pautas de crianza. Ahora, en las pautas de crianza podemos encontrar eventualmente pautas de crianza positivas y negativas. Esta investigación va a estar orientada particularmente a las pautas de crianza positivas, las cuales, como comentaré un poquito más adelante, se van a medir por algunas subescalas o por algún test psicométrico baremado y pues estandarizado. ¿Estas pautas de crianza qué son? Son las estrategias que cuidadores, padres o madres van a utilizar en el ejercicio de la crianza de niños o niñas. Estas estrategias van a estar acomodadas a los diferentes ciclos de la vida de una persona, puesto que estamos desde la primera infancia, pero desde la niñez, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez joven e incluso pues, un adulto mayor. Estas pautas de crianza o estilos parentales, la finalidad que tiene es en todos los momentos del ciclo de la vida de la persona, ayudar a cierta persona o grupo de personas a poder adaptarse de la mejor manera en las situaciones que le competen en la vida. Particularmente, estas pautas de crianza son más evidenciadas, por decirlo así, en la niñez y en la adolescencia, puesto que en este es el proceso en donde la persona es totalmente vulnerable y viene toda responsabilidad por parte de sus padres o cuidadores. Algo muy importante a resaltar y es que hablando un poco de los métodos de aprendizaje de los niños, van a venir muchas veces por moldeamiento o modelamiento. Y este moldeamiento o modelamiento va a venir por parte de sus padres o principales ejemplos a seguir. Por eso es muy importante que estas pautas de crianza sean las más acertadas y las más agradables con el fin de no generar unas consecuencias a corto, mediano y largo plazo de la persona. ¿Con la finalidad de qué? De que esta persona pueda tener una calidad de vida aceptable y pues adaptativa.
Bien, En ese sentido, ¿cuál sería la influencia del afrontamiento del estrés sobre estos estilos parentales?
Como bien ya te dije, el estrés es multicausal, ya que pues lo evoca diferentes situaciones que producen malestar. ¿Qué es importante entender? Que el estrés de una u otra manera va a predisponer a una persona a reaccionar de una manera positiva o negativa, agradable o desagradable. Eso depende de las características de la persona o grupo de personas. Es muy importante resaltar que este estrés va a estar directamente relacionado, según la literatura científica, en las estrategias y en los métodos de respuesta de los padres o cuidadores en el ejercicio de la crianza. Puesto que, pongamos un ejemplo, un estado de ánimo de un papá puede influir en su respuesta cuando un hijo se le acerca a preguntarle cómo está o a contarle algo de su vida cotidiana. Si el papá está estresado, el papá está un poco histérico, tiene una predisposición un poco agresiva o en un momento en donde no puede tener una escucha activa y una comunicación asertiva, pues puede tener una consecuencia negativa en cómo va a afrontar la situación de cómo acompañar a su hijo en una situación. En este caso, hablar de, no sé, cómo le fue en el colegio, por ejemplo. El estrés, afortunada o desafortunadamente, puesto que también puede ser un proceso adaptativo, está presente a lo largo de la vida de las personas. Es decir, que siempre va a estar presente a mayor o menor medida en los padres e incluso también en los niños. ¿Qué es importante entender? Que esta influencia puede ser positiva o incluso negativa. ¿Por qué? Porque si es positiva, los padres van a reconocer que tienen un estado de ánimo o una disposición al estrés, lo cual los va a ayudar a ser más consciente de su estado de ánimo, de su disposición, de sus competencias y buscar estrategias para mejorarlas con el fin de no afectar a las otras personas, pero en este caso especialmente a sus hijos o niños o niñas a cuidado. Puede afectar negativamente, como ya mencioné, puesto que las competencias o las respuestas conductuales que van a tener los padres o cuidadores ante diferentes situaciones, pues no pueden ser las acordes para los niños, lo cual puede tener consecuencias negativas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, según la literatura, espacios de invalidación familiar puede ocasionar inseguridades, dificultades en el autoconcepto, en el autoestima e incluso empezar a desarrollar rasgos de trastornos afectivos o de personalidad, como depresión, ansiedad, entre otras.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Voces diversas, conversaciones necesarias, es un programa radial de la Vicerrectoría de Inclusión Social, Desarrollo Regional y Proyección Comunitaria, en donde tendrás la oportunidad para aprender, reflexionar y actuar mientras descubrimos historias. Conversamos con expertas y expertos apasionados y exploramos iniciativas innovadoras. Escúchanos todos los viernes a las 10 a.m. Conduce Alejandra María Ospina Osorio.
Bueno, continuando con el tema, ya propiamente hablando del estudio que realizaste, ¿con quién lo realizaste? ¿Cómo se realizó? ¿Cómo fue esta metodología?
Ok, desde el semillero se plantean diferentes temas de investigación, los cuales se ponen a debate con nuestra asesora, con el fin de, pues, tener factores de inclusión y exclusión de la apropiación de este tema de investigación. Una vez se escogió este tema de investigación, lo primero que se hizo es realizar una revisión literaria de la literatura científica ya existente del tema para identificar nosotros qué podemos hacer, qué podemos aportar, si hay algún vacío de conocimiento, si hay alguna variable que no se ha estudiado o podemos poner a consideración algún resultado o hacer un análisis diferencial entre algún artículo. Una vez hecho esto, lo que hicimos fue establecer qué tipo de investigación vamos a hacer o hicimos, en la cual fue cualitativa de tipo correlacional. Es decir, escogimos dos variables y vamos a tener unos datos estadísticos y vamos a buscar un grado de correlación estadístico entre una variable y la otra y cómo ésta se puede relacionar, se pueden relacionar o tener algún tipo de influencia. Una vez pues ya establecimos el tipo de investigación y el enfoque, lo que hicimos fue delimitar la población. En este caso, lo que hicimos fue escoger padres, madres o cuidadores mayores de edad de la ciudad de Bogotá que hayan tenido contacto en el ejercicio de la crianza con niños o niñas entre los 0 y los 12 años de edad, para lo cual pues, se hizo un proceso de divulgación de la investigación por medio de redes sociales, por medio de la misma universidad, del semillero, entre otros espacios de divulgación, y contamos con una población de 50 personas, del 60% aproximadamente eran mujeres y el 40% eran hombres. Para resaltar es que esta investigación, aunque ya tuvimos unos resultados, la finalidad es seguir ampliando la muestra con el fin de tener mejores procesos investigativos. Una vez nosotros delimitamos la muestra, diseñamos el proceso de recolección de los resultados, el cual fue un formulario en donde se ajustó dos pruebas estandarizadas psicométricas, la cual fue la E2P, que nos permite medir las competencias parentales, y la EAE, que era la escala para afrontamiento al estrés. Estas dos pruebas estandarizadas nos permitieron recolectar información de, como ya hemos mencionado, las estrategias de afrontamiento y los estilos de crianza de los padres. Una vez tuvimos la aplicación de estas escalas, lo que hicimos fue hacer un análisis estadístico y una tabulación de los resultados. Posteriormente se pasó a un programa, a un software, el cual fue SPS, y se hizo todo el proceso de análisis estadístico que nos permitió después hacer los resultados de análisis inferencial del tipo correlacional con el grado de correlación. Posteriormente pues finalizamos con el tema de discusión, conclusión y la finalización de la investigación.
Bueno, y ya propiamente los resultados que se encontraron, ¿qué fue lo que vieron en esta muestra específicamente?
Algo muy importante resaltar es que particularmente a mayor edad de los padres y a mayor edad de los niños, mejores estrategias de afrontamiento y pautas de crianza tenían los padres. De igual manera, pues afrontamiento al estrés. Además de eso, también identificamos que existieron dos variables de la escala E2P, de los estilos parentales, las cuales eran las variables de formación y de protección. Estas dos variables o variables de nuestra escala nos permiten identificar que los padres muchas veces no pueden tener las mejores estrategias en el proceso del desarrollo de la personalidad, del desarrollo de la sexualidad, del cómo dar los espacios acordes al ciclo de desarrollo de la vida del individuo, en este caso el niño o la niña, o su hijo o su hija. Además también encontramos que aunque la literatura no apoya, los resultados concretamente votaron o evocaron una relación entre las subescalas y los puntajes globales de la escala de afrontamiento al estrés, pero no entre los puntajes generales de la E2P y de la IAE. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque pueden haber escalas o subescalas de algunas pruebas que aplicamos que tienen puntajes negativos o positivos, no influyen directamente o positivamente una en la otra. Como ya lo mencionaré más adelante, posiblemente esto se puede ver algún tipo de sesgo que se aplicó, o también porque las características de la población pues así votó los resultados.
Sí, y como dices, pues esta muestra se espera ampliar, ¿cierto? Y entonces tal vez el tamaño de la muestra también pudo llegar a influir. Bueno, y en cuanto a las conclusiones, ¿cuáles fueron esas conclusiones más importantes que podemos llegar a destacar?
Yo creo que la principal conclusión que se puede destacar, y es que aunque no existe o no existió una correlación estadística entre los dos puntajes globales, sí existe una correlación entre algunas subescalas de la E2P y la IAE. ¿Esto qué implica o qué significa? que sí hay un tipo de relación entre estrés y las estrategias parentales positivas o negativas. ¿Esto qué quiere decir? Que de una u otra manera el estrés y las estrategias que nosotros tenemos puede influir en las estrategias que los padres, madres o cuidadores van a emplear en el ejercicio de la crianza de niños o niñas. Otra de las principales conclusiones que nosotros pudimos identificar es que la población masculina es la menos interesada en estos ejercicios investigativos. En el proceso de la recolección de datos, las mujeres eran las más interesadas en aportar a la investigación, mientras que la población masculina estaba un poco desinteresada, por más que se buscó diferentes estrategias de divulgación y recolección de datos. Además de eso, otra de las conclusiones principales que podemos encontrar es que a mayor expertise y a mayor edad de los padres en procesos de crianza, es decir, que hayan tenido más experiencias de crianza con diferentes niños, uno, dos o tres, y a medida que el niño o niña va adquiriendo un rango de edad mayor, las habilidades de afrontamiento al estrés y las estrategias de crianza positivas son mejores. ¿Esto qué quiere decir? Que a medida que el tiempo pasa y a medida de la experiencia, los padres pueden desarrollar mejores competencias en el ejercicio de la crianza y en el afrontamiento del estrés que produce el ejercicio de la crianza, es decir, el estrés parental, pero que también produce la cotidianidad de la persona, puesto que también tenemos en cuenta que está expuesta a una situación familiar, laboral, social, personal, afectiva, entre otras.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Cosa Nostra.
I am not in danger. I am the danger.
Si eres de los amantes de los espacios geek, este es el tuyo.
Down, down, down.
Acompáñanos en tu programa Cosa Nostra. Hablaremos sobre cine, series, anime, música y todo lo relacionado al entretenimiento cultural. Auspiciado por el Sistema Nacional de Educación Permanente, SINEP. Sintonízanos todos los viernes a las 3 de la tarde. Cosa Nostra. Te haremos una oferta que no podrás rechazar.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Bueno, continuando con el tema, muy interesantes estos resultados que nos presentas y estas conclusiones a las que han llegado. Realmente, pues sí, se observa como esa coherencia precisamente en cuanto a que los padres, digamos, que tienen más experiencia en la crianza, pues pueden llegar a tener mejores estrategias de afrontamiento del estrés. E igualmente, digamos, también en cuanto a padres más jóvenes, efectivamente, digamos, inclusive de acuerdo a, digamos, a la etapa del desarrollo en la que se encuentran, pues pueden tener menos recursos o estrategias para afrontar el estrés, ¿cierto? Bueno, en cuanto a lo que decías del involucramiento, que se evidencia mayor involucramiento de las mujeres que de los hombres, sí, eso particularmente en el tiempo de pandemia, sí, incluso en medio del confinamiento, pues se observó mucho esto, ¿no? Que igual, a pesar de que estaban todos encerrados, sí, el papá, la mamá y los niños, quien estaba directamente a cargo, pendiente, era la mujer, y el hombre, bueno, sí, trabajó en casa y se quedaba, se encerraba, y la mamá era la que se encargaba. Igual también tenía que hacer trabajo en casa y acompañar a los niños, hacer todo lo que fuera necesario también de las labores del hogar. Lo cual, pues sí, es, digamos, en cuanto a esa responsabilidad y ese rol, pues no parece muy equitativo. ¿Qué recomendación harías? Bueno, las recomendaciones que surgen a partir de la investigación, ¿cierto? ¿Y qué recomendación le harías también a los estudiantes de psicología que se encuentren interesados en este tema?
Particularmente en cuanto a las recomendaciones de la investigación, la principal recomendación que se sugiere es ampliar la muestra. Muchas veces los resultados de las investigaciones pueden llegar a tener algunos sesgos porque la muestra es muy reducida o no es altamente grande en cuanto a la población. Entonces, se recomienda ampliar la muestra y que sea equitativa, es decir, aproximadamente la misma cantidad de hombres y mujeres para garantizar la homogeneidad de la misma. Otra sugerencia que se encomendó es que la escala de afrontamiento del estrés que nosotros aplicamos es una escala de afrontamiento del estrés en general. Una posible muy buena recomendación sería identificar una escala de afrontamiento al estrés parental, es decir, que mida el estrés parental que surge en base al ejercicio de la crianza en los padres, madres o cuidadoras. Y una tercera sugerencia que se pudo identificar es utilizar otras herramientas de análisis que permitan, pues, de igual manera verificar el grado de correlación más allá de una correlación estadística por SPS. En cuanto a las sugerencias que, por mi parte y por la experiencia que me surge en este ejercicio de investigación que podría llegar a realizar a posibles colegas estudiantes o ya profesionales, sería primero hacer una revisión sistemática de los temas o las variables que se desean tratar, especialmente en las habilidades de crianza o estilos parentales, particularmente los positivos, puesto que aunque la literatura es muy vasta, puede ser poco exacta. Por tal razón puede generar muchas confusiones y por ende podemos tener conductas inapropiadas en el ejercicio de la investigación. Además de eso, le sugeriría delimitar muy bien en general qué es lo que ustedes desean investigar, las causas, las relaciones y las consecuencias que ustedes desean identificar en ejercicios de investigación, de desarrollo de artículos, de ensayos, entre otras.
Bueno, y ya para nuestros radio escuchas en general, que les parezca interesante igualmente este tema, dado el rol que estén ejerciendo en este momento como padres, ¿qué les podrías decir?
Creo que la principal recomendación, lo principal que yo les podría decir es informarse. Muchas veces podemos llegar a tener conductas inapropiadas en base a la ignorancia, y esta ignorancia muchas veces puede ser decidida al no buscar los espacios correctos de información científica o adecuada en cuanto a diferentes temas, particularmente aterrizándolo o delimitando al tema en el cual nosotros estamos hablando, pues es informarnos de las mejores estrategias, mecanismos, habilidades, actividades, recomendaciones, tips, en general, espacios de formación que nos permitan ser cada vez más competentes en afrontamiento al estrés, en inteligencia emocional, en gestión e identificación de emociones, en los procesos de crianza, en establecimiento de límites, entre otros procesos que pueden surgir en el ejercicio de la crianza, como el acompañamiento en el desarrollo de la sexualidad de los niños, entre otros.
Sí, igualmente podríamos también pensar que en ese sentido de capacitarse, de formarse, los padres pues van a tener también pues un mayor conocimiento. E igualmente, también una expectativa adecuada según la edad en la que se encuentren sus hijos, ¿sí? Porque, bueno, también pueden presentarse dificultades y de acuerdo a lo que hablamos de estas estrategias de afrontamiento del estrés que lleguen a, digamos, a generar estrés a partir de una falsa expectativa sobre lo que debería ser su hijo a cierta edad, cuando, digamos, hay unas, digamos, como hitos o periodos críticos en el desarrollo que implican, digamos, como la presentación de ciertas habilidades o capacidades en los niños, ¿cierto?
Por supuesto. Muchas veces en la crianza o en los procesos de acompañamiento del desarrollo de la vida de los niños o niñas, pues esta está muy caracterizada por la historia de vida de las personas, pero también por sus prejuicios, estereotipos, contexto socioeconómico, contexto también social, puesto que es muy diferente la crianza en Latinoamérica a el Oriente. Entonces muchas veces pues esto influye altamente en cómo las personas pueden llegar a criar a los niños o las niñas. Por eso es muy importante, pues como ya mencioné, siempre estar en un proceso de crecimiento, de formación, de capacitación, que permitan, pues, a final de cuentas, formar personas y o orientar personas competentes ante la sociedad, adaptables ante la sociedad, y que, pues, en general, siempre se busque un avance de la sociedad y una mejor calidad de vida.
Bueno, muchas gracias, Howard, por habernos acompañado el día de hoy. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.